El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa especial, el equipo de Diálogo Ciudadano, particularmente el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Las Heras, y el vicepresidente Alejandro Martínez Uvieda, han preparado un diálogo con diferentes protagonistas de la vida política venezolana que en este momento participan en las consultas que se están haciendo para las elecciones primarias de la oposición. Como ustedes saben, en Venezuela el próximo año 2024 hay elecciones presidenciales, elecciones que definen la continuidad en el poder de Nicolás Maduro por 6 años más o la elección de uno de los factores opositores que se está presentando en estas elecciones primarias. Para el día de hoy vamos a tener a 4 de los candidatos que están participando por esas elecciones primarias. Con Chomín Las Heras y con Alejandro Martínez, cada uno de ellos entrevistó a estos candidatos y les preguntaron sobre su perspectiva, su proyecto para la Venezuela que viene. La idea de hoy es un poco escuchar esas 4 entrevistas, porque como el panorama político en Venezuela se mueve tanto, se transforma, puede que alguno de estos candidatos abandone la carrera en cualquier momento, o incluso uno de los escenarios que siempre queda sobre la mesa en Venezuela es que no se puedan hacer las elecciones primarias. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro ha sido sistemático en tratar de quitarle el espacio a la democracia a los venezolanos, y las elecciones primarias no son la excepción. Nicolás Maduro sabe que en un ajuste, en una contienda electoral, tiene muy pocas probabilidades de ganar si llega la oposición unificada. Ya vimos un ejercicio de primarias por primera vez en Venezuela en el año 2012. En el año 2012, los diferentes candidatos que se oponían al entonces presidente Hugo Chávez participaron en un proceso de elección que ganó Enrique Capriles. Por eso Enrique Capriles fue el candidato que va a combatir en las urnas a Hugo Chávez. Y ahora estamos nuevamente en un proceso que tiene una condición similar. Empiezo con Alejandro y con Chomín para preguntarles quiénes son estos 4 candidatos que han aceptado la entrevista con Diálogo Ciudadano, cuáles son los que faltan, quiénes son los pendientes y cómo se vislumbra este panorama. Entonces, arranquemos con Alejandro. Alejandro, ¿cuáles son estos 4 candidatos que han contestado la entrevista de Diálogo Ciudadano?
Gracias, Ronald. Bueno, tenemos a 4 candidatos, efectivamente. El primero que quisiera mencionar es César Pérez Vivas. César Pérez Vivas fue un líder del Partido Social Cristiano, tuvo experiencia parlamentaria, fue presidente de la Comisión de Ambiente, posteriormente fue también secretario general de su partido. Es un hombre conocido por su moderación. Fue, por cierto, gobernador de uno de los estados fronterizos, del Táchira. Está compitiendo como un candidato, digamos, independiente. Tenemos también a Andrés Caleca. Andrés Caleca es un hombre que se formó en lo que llamamos las industrias básicas, ¿no? Del Estado Bolívar, que son la siderúrgica, la producción de aluminio. Él fue presidente de Ferrominera, de una de las empresas básicas, y también tuvo una incursión en el Consejo Nacional Electoral a comienzos del chavismo. Y por cierto, cabe destacar que fue un hombre que, sin ser un hombre de partido ni por razones de militancia, sencillamente ante los abusos de Hugo Chávez, le impuso una sanción por parte del, del Consejo Nacional Electoral por los abusos en materia de propaganda. Después tenemos también a Andrés Velázquez. Andrés Velázquez es un líder que viene del mundo sindical, fue fundador del partido La Causa R, es un hombre de izquierda moderada, es un actor comprometido con la democracia, ha sido gobernador del estado Bolívar y fue también, triunfó como candidato de nuevo en el estado Bolívar, y el régimen de Maduro, sencillamente, de una manera realmente vulgar, le robó la elección, es decir, mediante un proceso abierto y claramente fraudulento. ¿Y nos queda? ¿Quién nos queda, Chomín?
Freddy Superlano, de Voluntad Popular.
Freddy Superlano, de Voluntad Popular, ha sido parlamentario, fue el candidato de la Unidad Democrática en las elecciones del estado Barinas recientemente, y él fue también el protagonista de otro de los arrebatones antidemocráticos, inconstitucionales del régimen, porque habiendo triunfado, pues una vez que gana, decreta el régimen que estaba inhabilitado. Entonces, bueno, ahí se dieron una sucesión de eventos con los cuales finalmente la oposición volvió a presentar candidatos y ganó esa elección. De modo que estos son los cuatro líderes que hemos entrevistado.
Gracias, Alejandro. Chomín, dentro de la dinámica de los habilitados y los inhabilitados, un poco para explicarle a quienes nos escuchan en Colombia, a quienes nos escuchan a través de la Universidad del Rosario, de Rosario Radio, pero también a quienes nos escuchan a través de La Silla Vacía y El Espectador. ¿Qué significa que un candidato esté inhabilitado y por qué, si está inhabilitado, participa en unas primarias? ¿Eso pone en riesgo eventualmente su nominación a ser el candidato de la oposición?
Bueno, hay que comenzar diciendo que las inhabilitaciones son una estrategia que ha utilizado el régimen chavista y el madurismo para complicarle, pues, la vida a los partidos de la oposición e impedir, digamos, el normal desarrollo de cualquier proceso democrático. Indudablemente con las inhabilitaciones se complican las cosas para la oposición, pero la oposición ha decidido, digamos, un ejercicio, digamos, democrático, ha decidido decir, bueno, que no vengan las inhabilitaciones, que no provengan de nosotros, y para nosotros todos los candidatos que optan a la candidatura presidencial de la oposición democrática, todos están hábiles, todos tienen credenciales suficientes para participar, ¿no? Entonces, en principio, la oposición ha decidido hacerlo de esa manera. Ahora bien, en política hay que ser realistas, indudablemente, y si finalmente, digamos, el régimen que controla todas las los resortes, digamos, del poder en Venezuela, empezando por el Consejo Nacional Electoral, pero también por la Contraloría y cualquier otra institución del Estado, se impone, digamos, con esta política de las inhabilitaciones, la oposición democrática, digamos, tiene el deber, digamos, de tener un plan B que no permita que con estas inhabilitaciones se pueda cerrar la vía para una candidatura unitaria, ¿no? Entonces, hoy en día hay esa discusión en la oposición, no hay una posición unitaria firme de cómo hay que realizar este plan B. Hay algunos que dicen que el candidato ganador, si está inhabilitado, tiene, pues, la potestad de designar a su sustituto, pero hay otros candidatos y otras fuerzas políticas que hablan de que si este llega a ser el caso, se hace necesario un acuerdo político para definir quién pudiera ser el candidato. Entonces, bueno, esta es una de las cosas, digamos, que demuestran finalmente que en Venezuela no hay una democracia, porque en una democracia normal, pues estas cosas simplemente no suceden, ¿no? En Venezuela, lamentablemente, sí suceden, y la oposición tiene que buscar vías para sobreponerse a esta situación.
Vamos con la pregunta del profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Yo tengo esencialmente dos preguntas. De estos cuatro candidatos, según su perspectiva, ¿cuál tiene más chance de quedar, digamos, más cercano al primer lugar en una posible elección o en estas elecciones de la oposición? Y la segunda es, también en términos muy generales, ¿cuál es el más cercano y al mismo tiempo el más distante de María Corina Machado, que es la candidata, digamos, más fuerte o más llamativa en ese momento en la oposición?
En ninguno, voy a decir algo y luego que me lo complemente Alejandro. En realidad los cuatro candidatos que hemos entrevistado en esta primera tanda, tenemos solicitadas entrevistas con el resto de los candidatos, ninguno aparece en las encuestas, digamos, con una posición, digamos, importante, ¿no? Realmente en los primeros lugares aparece María Corina en las encuestas. Enrique Capriles Radosky en segundo lugar. En tercer lugar aparece, creo que el candidato de Acción Democrática, Carlos Cruz Peri, y creo que en el cuarto lugar está el de Voluntad Popular, ¿no? Así que en esta primera tanda, los candidatos que hemos escogido, a pesar, digamos, de que son políticos de larga trayectoria, en la mayoría de esos casos, no están, digamos, en los primeros lugares. De todos modos, contestando exactamente tu pregunta, quizá Freddy Superlano es el que esté, digamos, mejor colocado de los cuatro que hemos nombrado, que es el representante de Voluntad Popular. Alejandro.
Sí, complementando, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una situación en la cual la interferencia del régimen para tratar de imponer un candidato o de eliminar a los candidatos que le parezcan más inconvenientes hace que esto sea una contienda muy particular. Entonces, hay candidatos que tienen poca posibilidad electoral en apariencia, pero que ante las inhabilitaciones pueden ser candidatos muy interesantes. Es decir, yo de entrada diría que por ejemplo, Caleca y Pérez Vivas son candidatos muy competitivos para una situación en la cual el triunfador de la primaria sea un inhabilitado. ¿Por qué? Porque son gente de centro, gente con la que puede entenderse los distintos sectores de la oposición. Entonces, bueno, es muy, muy movido el panorama y creo que hay candidatos aquí muy interesantes.
Gracias, Alejandro. Y antes de pasar con las entrevistas que hacemos en conversaciones, muy brevemente quería preguntarle a la profesora María Clara, y que también tendremos en la otra orilla, ¿cómo han sido las declaraciones que ha dado el presidente Petro sobre la diáspora venezolana antes de que entremos en este especial de elecciones primarias en Venezuela? Profesora María Clara.
Gracias, profesor Roland. Un saludo para todos y todas. Bueno, rápidamente han sido declaraciones bastante llamativas. Básicamente ha dicho que la migración venezolana está de paso por Colombia, es decir, niega la vocación de permanencia de esta población en Colombia y también arguye a que terminar con las sanciones hacia Venezuela, las sanciones internacionales, pues terminarían los fenómenos migratorios. Esto contradice pues la realidad de las cifras que Migración Colombia, el DANE, incluso una plataforma R4B que dirige Naciones Unidas, pues justamente han llegado de una cifra que supera los 7 millones de personas con vocación de permanencia que salen de este país. Entonces, pues evidentemente es muy complicado. Porque evidentemente cuando habla un presidente y dice situaciones como esta, se habla de una declaración oficial. Sin embargo, no hay sustento en estadísticas para que puedan apoyar lo que se viene diciendo.
Sobre este tema volveremos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con la otra orilla del profesor Antonio Delicio desde Caracas y con las cuatro entrevistas que hizo el equipo de Diálogo Ciudadano para Esto no es una frontera. César Pérez Vivas, Andrés Caleca, Freddy Superlano y Andrés Velázquez, candidatos a las primarias en Venezuela. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, encargado Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
La sección correspondiente a 18 de septiembre de 2023 la iniciamos con la noticia de 4 millones de migrantes venezolanos sin acceso a servicios básicos en América Latina, de acuerdo a las Naciones Unidas. Refuerza esta información general de las Naciones Unidas, la información que viene, los datos que vienen desde Brasil. El gobierno de ese país dice que la mitad de los extranjeros en situación de calle son venezolanos. 90 venezolanos fueron deportados de Trinidad y Tobago la semana pasada, sin embargo, alrededor de la mitad regresaron a ese país para exigir ante los tribunales de Trinidad y Tobago que se respete su condición de migrantes regulares, migrantes legales. En la frontera entre Estados Unidos y México se están registrando solicitudes de hasta 2.000 personas diarias pidiendo asilo. En su gran mayoría, en gran parte de estas 2.000 solicitudes son de venezolanos. En cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela, tenemos que reabre parcialmente el consulado de Colombia en Caracas y se espera que finalmente reabran los consulados de Venezuela en Barranquilla y en Bogotá y posteriormente en las otras ciudades. En términos sociales, toda la situación que está potenciando la migración de venezolanos sigue allí latente y sigue manifestándose con todo su dramatismo. Se está iniciando el nuevo año escolar con un 60% de las escuelas en malas condiciones, con sueldos realmente paupérrimos por parte de los docentes, pero no solamente sueldos paupérrimos, sino que también tenemos una noticia que realmente conmueve cuando sabemos que la gobernación de Miranda, una gobernación en manos de el oficialismo, deja sin su precario sueldo a más de 1.000 docentes. Esto se está dando, este inicio de año escolar, en una situación difícil. En términos de transporte, hay un aumento del pasaje general en todas las ciudades venezolanas. No sabemos qué va a pasar con el pasaje preferencial estudiantil. Hay una situación de escasez de gasolina que inclusive se está sintiendo con todo su dramatismo en Caracas. En este marco general, hay que decir que Maduro está terminando su gira de 10 días por el exterior. Primero fue a China, donde ofreció y prometió y dice que logró muchos acuerdos, entre ellos llevar a un venezolano, una venezolana a la luna con los chinos los próximos años. No sabemos cómo da una noticia en términos en el marco de la precariedad social que se está registrando. Y por el otro lado, termina su visita y su participación en el grupo de los 77 más China, pidiendo levantamiento de sanciones, levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que parece que se está dando si consideramos que hay un aumento del comercio entre los dos países de alrededor de 113% en lo que va de año. En términos de las primarias siguen avanzando a pesar del bloqueo que ha hecho la administración de Maduro de las páginas web para que la gente pueda ubicar su centro de votación. Tenemos un tarjetón electoral. María Corina sigue en su trayectoria hablando ante el Senado de Brasil. Capriles pide una pausa por problemas con su hijo. Bien, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes acompañado por Alejandro Martínez Uvidea. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa a César Pérez Vivas. César Pérez Vivas es un político de dilatada trayectoria, un conocedor de la política venezolana, de las instituciones, que está candidateado en las primarias de la oposición.
Sí, y con César Pérez Vivas pues hablaremos precisamente sobre un poco las últimas circunstancias de las primarias y un poco sus propuestas también con el tema de los venezolanos que han emigrado ya en una cantidad superior casi a los 8 millones de personas en el mundo. Bienvenido César, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias Chomín, un placer estar contigo y con Alejandro Martínez Uvieda, amigos de muchos años, y para mí es un placer encontrarme virtualmente con ustedes en este diálogo de la mañana de hoy.
Pues igualmente para nosotros. César,
¿cuál es tu propuesta en esta primaria? ¿Y qué la diferencia? ¿Qué diferencia tus propuestas de las otras que hay en las otras candidaturas? ¿Cuál es el elemento distintivo que tú presentas para el elector?
Hay varios elementos distintivos, Alejandro y Chomín, que tienen que ver con lo programático, con lo conceptual, y que tienen que ver también con la conducción política necesaria para los tiempos presentes y para los desafíos del futuro. He presentado mi candidatura porque estoy absolutamente convencido de que estamos frente a una situación que amerita no solo la salida de Maduro del poder, sino el cambio del modelo político y del modelo económico. Y además, atender una emergencia, una tragedia humanitaria en paralelo. Y eso va a requerir de una capacidad política para articular a la sociedad, para unificar a la sociedad. Entonces yo ofrezco una postura de centro, una postura democrática, pero moderada en el sentido de abrirle cauce al ejercicio pleno de los derechos humanos en Venezuela, al restablecimiento de la democracia, al cambio del modelo de economía estatista, mafiosa, que hoy en día tenemos a una economía productiva, pero entendiendo que tenemos que sustituir un modelo ya de 23 años caracterizado por el autoritarismo, por el control absoluto del poder y de la sociedad y por una corrupción que ha carcomido la esencia de la sociedad venezolana. Entonces mi propuesta es programática, pero también es política en el sentido de la mejor conducción que podamos hacer para que el país tenga confianza en una conducción auténticamente democrática que no ha tenido una postura de doblez frente al régimen, pero que tampoco está en la idea de crear un clima de violencia, sino de buscar una transición en paz, una transición que nos conduzca a la democracia y al bienestar de la sociedad venezolana.
César, parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Proseguir, por un lado, proseguir sin cambios, dado que la inhabilitación es ilegal, y seguir pues insistiendo en esa candidatura, o buscar mecanismos para generar acuerdos sobre una candidatura alterna. En caso de que los desarrollos de la situación actual exijan el llegar a un acuerdo, ¿cuál crees que sería la fecha límite para ello y cuál es tu visión sobre este tema en particular?
Bueno, yo he dicho reiteradamente que las inhabilitaciones son un hecho arbitrario, contrario a derecho, y debo ratificarlo en este momento. En segundo lugar, debo ratificar también mi postura de respeto a las reglas del juego acordadas o establecidas para la convocatoria de las primarias. Ese reglamento ya tiene más de un año. Se autorizó deliberadamente que las personas inhabilitadas pudiesen participar porque la sociedad democrática y en este caso la plataforma unitaria que dictó el reglamento estaba plenamente consciente o estaba en la idea de que era posible resolver la ecuación de los inhabilitados en un proceso de negociación política que aún varios actores políticos guardan la expectativa o la esperanza de lograr con la cooperación de la comunidad internacional y con el sólido respaldo de la sociedad venezolana. En consecuencia, la primera conclusión a la que debo arribar es que no es posible cambiar la regla del juego cuando ya estamos a pocos días de las primarias. Venir a introducir un mecanismo de sustitución unilateralmente por alguno de nosotros no va a resultar un hecho saludable. Por lo tanto, este partido, para hablarlo en términos bolísticos, debe terminar con las reglas con las cuales comenzó. Y bueno, el día siguiente de la primaria examinaremos cuál es el resultado. Si la persona elegida está inhabilitada, esa persona adquiere la legitimidad para conducir un proceso en el cual seguramente desplegará acciones políticas, jurídicas, diplomáticas que le permitan hacer valer ese mandato ciudadano de representar a la sociedad democrática en las elecciones del 2024. Y si eso no fuera posible, esa misma persona deberá tener la suficiente madurez y el suficiente patriotismo para entender que lo fundamental es desplazar a Maduro del poder y la oportunidad del 2024 no podemos desperdiciarla. Yo siempre he dicho que cara al 2024 lo fundamental es la unidad y la participación en el proceso electoral. Es decir, no podemos repetir la experiencia del 2018 cuando los actores políticos entonces aspirantes a la candidatura presidencial decidieron irse a la abstención porque en República Dominicana, en una mesa de negociación, no se resolvió la ecuación de la liberación de presos políticos y levantamiento de las inhabilitaciones. Y esto trajo como consecuencia ofrecerle, dejarle el terreno libre a Nicolás Maduro. Yo digo que en esta unidad, la sociedad democrática venezolana, la oposición política venezolana, no le puede regalar el partido a Maduro, no puede perder por forfait. Hay que ir a la lucha. Que sea Maduro el que se lleve el balón, pero no nosotros.
Ahora, César, hay otro escenario que está rondando de manera constante sobre las primarias, que es la posibilidad de que de manera de nuevo arbitraria el Tribunal Supremo de Justicia o un tribunal menor, como ha pasado también en el pasado, acabe con declare, anule la posibilidad de la realización de las primarias. ¿Cómo ves tú este escenario, esta perspectiva, esta posibilidad?
Bueno, en Venezuela lo único seguro es la incertidumbre. Estamos frente a un territorio de la incertidumbre porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay garantías, los derechos nuestros establecidos en la Constitución no se cumplen. Cuando el Estado debería estar facilitando el ejercicio del derecho que tenemos a presentar candidatos, a elegir los candidatos, es más, la Constitución ordena que los partidos o las agrupaciones con fines políticos elijan democráticamente su candidato, que nosotros decidimos hacer una elección democrática y el régimen se ha lanzado con toda furia a implotar, a sabotear, a obstruir, a desprestigiar, a hostigar el proceso de elecciones primarias. Es decir, Maduro y su camarilla están abiertamente contra la Constitución, violentando principios fundamentales y no les importa. Tienen tal nivel de cinismo que lo expresa Maduro, Diosdado, Rodríguez. Eso es una camarilla que desafía y viola de manera directa la Constitución. Entonces, el riesgo siempre estará. Y nosotros vamos avanzando ya hacia el 22 de octubre con la plena disposición de concretar el acto electoral. Pero no descarto que en algún momento le lancen una implosión definitiva al proceso. Y eso obviamente nos obligará a reexaminar el escenario. Pero en todo caso, insisto en lo que te dije en la anterior interrogante, y es: no le dejemos la cancha sola a Maduro. Tiene que haber de parte de nosotros suficiente inteligencia, desprendimiento y amor a Venezuela y a este pueblo que sufre de manera impresionante la tragedia del socialismo del siglo XXI para que nosotros tengamos la capacidad de hacerle frente electoralmente a esta dictadura inescrupulosa que comanda Nicolás Maduro.
Mira, César, nos queda menos de un minuto, ¿no? ¿Qué le propones a los 7,3 millones de venezolanos que han emigrado del país? Casi ya 8 millones, creo que fue.
Que me den su confianza, que me otorguen su voto, que van a tener un presidente que se va a ocupar de esa diáspora. Aquellos que van a... cuando el país recupere su normalidad, su democracia, su economía, muchos van a poder venir y van a tener oportunidades y van a tener un programa especial que ojalá podamos hacerlo en algo, a tener un espacio para explicar el programa de la migración. Y aquellos que por tal razón, porque no pueden, porque no quieren, porque ya sentaron raíces en otra parte, no quieran venir o no puedan regresar a Venezuela, también serán protegidos y serán reconocidos por el Estado venezolano como ciudadanos de esta nación. Tendrán en nosotros a una conducción del Estado que respetará plenamente sus derechos.
Muchísimas gracias, César Pérez Vivas, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado esta vez por Alejandro Martínez Uvieda. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado a Andrés Caleca, quien es candidato independiente a las primarias de la oposición democrática venezolana.
Sí, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto las que pueda tener hacia la migración venezolana y sobre la visión de cómo se están desarrollando estos COP. Bienvenido, Andrés Caleca.
Gracias, Rubén, Alejandro, un placer estar con ustedes.
Andrés, Venezuela atraviesa una crisis social y política de características realmente insólitas, difíciles de comprender a veces. ¿Cuál es tu propuesta para el país y qué diferencia tu propuesta de las otras propuestas de los otros candidatos que están compitiendo?
Sí, bueno, mira, yo sobre esta pregunta suelo dar una respuesta que desconcierta un poco a la gente, ¿no? Pero insisto en esto, no hay un plan de gobierno de Andrés Caleca, porque Andrés Caleca en este momento no es candidato presidencial. En este momento Andrés Caleca es candidato a la elección primaria de la oposición. Esa elección tiene por objetivo elegir un candidato unitario. Ese candidato unitario, llámese Andrés Caleca, quiero serlo, o cualquier otro, para hacerlo como tal candidato unitario, tiene que representar un programa unitario. No puede un precandidato a la primaria tratar de imponerle un programa de gobierno a una gran coalición que es la que habrá que formar en Venezuela, no solo para ganar y derrotar a Maduro, sino para poder gobernar después. Esa gran coalición es de gente muy variopinta, ustedes lo saben. Ese 90% de venezolanos que según las encuestas rechaza a Maduro en este momento, ahí hay de todo, empezando porque hay unos 5 millones de charistas decepcionados, frustrados, que los necesitamos para reconstruir el país, pero además ahí hay socialdemócratas, ahí hay socialcristianos, liberales, anarcocapitalistas, una cosa nueva que anda por ahí que yo no termino de entender, pero bueno, existen anarcocapitalistas y hay gente de izquierda y de todo ahí. Bueno, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un programa de mínimos para presentarle al país, porque lo que nos viene a nosotros en el medio de esta tragedia que tú rápidamente enunciaste es la reconstrucción de un país destruido. Con mucho pragmatismo hay que asumir el próximo periodo presidencial, que será un periodo de transición. Yo digo, enfoquémonos en 5 puntos, lo que yo propondría, ¿no? Por supuesto, a discutir con el resto de esa gran coalición. Abatir la pobreza, obviamente, es el objetivo central sin el cual nada de esto tiene sentido. 82% de los venezolanos viven en este momento por debajo de la línea de pobreza. Se dice fácil, pero eso es una tragedia terrible de desnutrición, de hambre, de mengua, de salud, con un aparato productivo absolutamente destruido. Mira, el 80% del aparato productivo venezolano desapareció en los últimos 24 años. Hay que ver lo que es esa tragedia cuando aquí no ha habido una guerra, por supuesto. Eso son cifras típicas de una destrucción, o bien por un fenómeno telúrico o por una intervención armada. Aquí he sido por indolencia. De cada 100 empresas de hace 24 años en Venezuela quedan 20. Un país que arruinó a la industria petrolera, el caso único en la historia de la humanidad y de la industria petrolera. Quebraron la industria petrolera, es casi imposible, y esta gente lo logró. Bueno, con una infraestructura destruida. Mira, abatir la pobreza requiere recuperar el aparato productivo, porque no hay manera de recuperar la pobreza con subsidios. La única manera es con trabajo. Para eso tienes que recuperar el aparato productivo. Ese es el objetivo primero. El segundo, recuperar la infraestructura para poder desarrollar aparato productivo que lo sostenga. Mira, yo siempre hago un ejemplo, qué sé yo, una metáfora. Imagínate que mañana logremos vender la siderúrgica de Orinoco a unos capitales extranjeros que vengan y inviertan allí 7 mil millones de dólares y recuperamos Sidor. Y vamos en la inauguración de Sidor. Cuando encendamos los hornos de Sidor, se queda Venezuela sin luz 3 meses. Porque no hay generación de electricidad. Se han ido 8 millones de venezolanos. El aparato productivo está desaparecido y no hay luz todavía. Imagínate tú, para hablarte nada más de la energía. Pero eso es el problema de toda la infraestructura del país. Telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, vías de penetración rural, se las comieron monte a todas. Ese es el segundo objetivo, para lo cual tendremos que ir, mira, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al que quiera prestarnos dinero para poder ayudar a solventar esto. El tercer punto, educación y salud, rápidamente, porque sabemos que tenemos poco tiempo. El tema de la salud es terrible en Venezuela. La gente se nos está muriendo en sus casas. El problema de la desnutrición y del hambre, tenemos ya ahora la antepenúltima tasa de mortalidad infantil más alta del continente. Solo nos supera Guyana y Haití. Imagínate tú, sentados nosotros sobre las reservas petroleras más grandes del planeta y sobre las cuartas reservas de gas del planeta. Y los niños se nos están muriendo de hambre antes de cumplir 3 años, fuera del sistema escolar. Si no afrontamos esa tragedia de salud y esa tragedia de educación, bueno, tendremos un país analfabeta, desnutrido en 10 años. La Venezuela es Juan Vicente Gómez. O peor, el problema de la institucionalidad, el cuarto punto, afrontar el tema del poder judicial venezolano, que es un poder absolutamente corrupto. No hay manera de superar los problemas del país si no impera el Estado de Derecho y la ley de nuevo en Venezuela. Recuperar eso supone desmontar toda la institucionalidad de mentira que ha montado el chavismo en Venezuela. Y un quinto punto que tendrá que afrontar el próximo gobierno, que espero que sea el mío, por supuesto, soy candidato, no se olviden de eso, ¿no? Aspiro a ganar a primaria y ganarle a Maduro. El quinto objetivo de ese gobierno de transición será mantenerse en el poder. Porque mira, el chavismo es una fuerza cuya esencia es el golpismo. ¿De dónde nace el chavismo? A nosotros se nos olvida, son unos golpistas, eso es lo que son ellos. El día siguiente que entreguen la banda presidencial empezarán a conspirar para tumbar al próximo gobierno, ¿verdad? Mantenerse en el gobierno, mantenerse en el poder, poder entregar la banda presidencial al próximo presidente en unas elecciones libres, democráticas, donde todo el mundo pueda participar, es la gran tarea que tiene el próximo periodo. El que venga aquí a ofrecerles a ustedes, candidatos, a ustedes y al país y a los venezolanos que están allá en Colombia, que a Venezuela la va a resolver en el próximo periodo, que la va a convertir en Dubái, ese es un farsante. Eso no va a ocurrir.
Andrés, hay casi 8 millones de venezolanos que han salido del país. ¿Qué visión tienes tú para afrontar también esta gran tragedia?
Bueno, eso es, como tú lo has dicho, eso es una gran tragedia. Esta gente no solo ha destruido el aparato productivo, no solo ha destruido la infraestructura de Venezuela, sino que ha reducido la población del país en la práctica. Es el modelo cubano, tal cual. O sea, nos quedamos poquitos aquí con 4 empresitas, con 4 haciendas, tal, pero nosotros lo dominamos. Que se vaya la escoria, decía Fidel Castro. Pero bueno, se vaya la escoria, todo más o menos en ese tono. Te lo dicen cada rato cuando tú te quejas y tal y que se yo, te dicen, bueno, pero vete para Miami, vete para el Chipotle. Esa es la política, ha sido una política del Estado. Que la gente se vaya. Pero además, sobre la diáspora, yo tengo que decir algo que es muy duro. La diáspora y el éxodo, es un éxodo venezolano, es culpa, por supuesto, fundamentalmente del gobierno y de la acción del régimen. Pero también es culpa nuestra. Mira, Chonín, la gente se va por desesperanza, porque no tiene esperanza. ¿Y de quién es la responsabilidad de levantar la esperanza en el país? De la oposición, de nosotros. Nosotros nos hemos equivocado muchísimo, pero sobre todo en no haber podido generar una alternativa de cambio en Venezuela. Cuando Venezuela cambie, cuando se recupere la esperanza, lo primero que va a ocurrir es que disminuirá la tasa de inmigración, sin ninguna duda, que sigue creciendo porque no se ha detenido el proceso inmigratorio venezolano. Lo primero que tenemos que hacer es detenerlo y luego afrontar la situación de nuestros compatriotas que están en el exterior. Yo soy un hijo de un exiliado, soy un hijo de un emigrante que vino a Venezuela después de la destrucción de su país, Italia, en la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 45, terminada la guerra. Y sé lo que pasa, mi papá no regresó más. Mi papá se casó con una venezolana, sus hijos somos venezolanos, aquí hizo su vida y aquí están sus huesos enterrados. Eso va a pasar con muchos de nuestros compatriotas, con muchos, lamentablemente. Hay que poner los pies en la tierra. Mañana se redemocratiza el país y no es que van a venir los 8 millones, muchos se quedarán.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés Caleca, por acompañarnos el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Piedra. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a uno de los candidatos a la oposición al proceso de primarias, continuando la serie de entrevistas que estamos realizando a todos los aspirantes que desean participar en la elección presidencial de 2024.
Efectivamente, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto a los migrantes venezolanos, y su visión sobre el desarrollo de estos comicios. Bienvenido, Freddy Superlano.
Bien, saludos, gracias por la invitación.
Freddy, viene este proceso en una situación sumamente compleja para el país, de las más graves que ha vivido desde el punto de vista social y desde el punto de vista político en los últimos años. ¿Cuál es tu propuesta en estas elecciones primarias y qué es la diferencia de otras propuestas y de otras candidaturas que están también aspirando?
Mira, el principal problema de los venezolanos hoy puede ser económico, social, pero primero que nada es político. La crisis que tenemos los venezolanos la antecede la crisis política que tenemos en la actualidad. Nosotros tal vez tenemos una experiencia que ninguno de los candidatos ha tenido en el pasado reciente. Es decir, en los últimos años la dictadura ha ido perfeccionando su mecánica, su sistema, para sacar a candidatos que sean una amenaza fuera de la contienda, para jugar con las instituciones para que algunos resultados pues les sean favorables, en fin. Tal vez el único hecho trascendental, importante, alguna victoria política importante que ha tenido la oposición venezolana fue en el 2021, y fue el caso de Barinas. Fue un caso que fue mucho más allá de nuestras fronteras por lo simbólico que esto representaba, pero también por la manera tan abrupta como la dictadura hizo las cosas. No solamente me inhabilita después de ganar una elección, al último de los Chávez en el ejercicio del poder ahí, sino que después inhabilitar 3-4 personas más hasta que logramos la elección del pasado 22 de enero, la cual ganamos de manera abrumadora. Y hablo de esto porque cierto que no duda que hemos hecho esta propuesta, la 2024, que está enmarcada en el tema económico, sobre todo energético y todo lo demás. Pero es que si no resolvemos la crisis política, no hay oportunidad de que usted aplique ningún plan, por más bien configurado y confeccionado que esté. Es por eso que nosotros hemos hablado de la propuesta Barinas, ¿no? El protocolo Barinas, que no es otra cosa que ganar la elección, pero de poder al final del día no solamente ganar, sino de que eso se pueda cumplir. Y eso va, bueno, entendiendo los desafíos que tenemos en la actualidad. Hoy nosotros tenemos todos los poderes públicos controlados por la dictadura, y en Venezuela no existe ninguna persona que sea inhabilitable. Por ende, nosotros, nuestra propuesta que hemos hecho al país, que hemos aprobado este protocolo, que nosotros pusimos a presentar las posibilidades a distintas opciones o respuestas a distintas situaciones que se nos va a ir presentando en lo sucesivo. Ya lo hemos venido diciendo en el pasado. El protocolo de Barinas pues tiene que ver con no solamente estar atento a lo que pudiera pasar con quien gane las primarias, que no necesariamente pueda terminar siendo el candidato. Yo entiendo que hay que ganarla, hay que recorrer el país, hay que forzar, dar una presión interna e internacional, pero llegado el momento, tiene que tener tantas opciones necesarias como las que la dictadura te va a colocar al frente, que todos nos podemos imaginar ya cuáles son, porque son 23 años, ya han ido aplicando una tras otra en los últimos eventos electorales de importancia y trascendencia para ellos.
Sí, efectivamente, y sobre ese punto, Freddy, en caso de que el desarrollo pues de la situación desemboque en esto que tú nos estás planteando, ¿cuáles serían las opciones que tendrían las fuerzas democráticas de la oposición? ¿Cuál es tu visión sobre este asunto en particular?
Nosotros hemos querido hablar de un acuerdo antes del 22 de octubre. ¿Por qué antes? Porque quien gane va a tener entonces un peso, ¿no? En ese acuerdo que tiene que ser previo. De manera que si lo haces antes, pues tienes una visión, una óptica mucho más amplia y no la visión de peso de la persona que resulte ganador. Porque entonces el acuerdo pues ya tendría un matiz muy particular, ¿no? Por la persona que ya obtuvo el triunfo. Entonces hemos hecho la propuesta de que días antes podamos establecer un acuerdo de tipo político de los actores que estamos enfrentando en este momento al régimen y que estamos en la primaria para ellos. Y sí, yo en Venezuela no hay ningún candidato inhabilitable, pero es que también hay personas que han sido perseguidas en el pasado, no solamente inhabilitación, es acusaciones de terrorismo, de narcotráfico, de financiamiento, y para ustedes contar. Ante eso nosotros hemos pedido que tengamos un mecanismo donde esa persona que gane la elección primaria, que tenga un porcentaje importante del 35-40%, pues tenga un peso importante para tomar esa decisión. Si ya tiene cierto porcentaje, que estipulamos que pueda hacer ese, pues que pueda ser la persona quien proponga la primera opción de su sucesión, ¿no? En este caso. Y de no ser así, pues completarlo con los otros porcentajes que haya participado en la primaria. Además de eso, tiene que existir un acuerdo que vaya mucho más allá. Si esa fuese la situación que se presentara, que tienes que nombrar a Buenos Aires, a un segundo o a un tercero, porque la dictadura no puede dejar que tú seas el candidato, entonces también tenemos que acordar de que ese gobierno sea un gobierno de transición, de un gobierno que en 3 años pueda sentar las bases políticas para hacer una elección normal, sin inhabilitados, sin persecuciones, sin Tribunal Supremo de Justicia, utilizándose también para este tipo de mecanismos, o Contraloría o Fiscalía, y tener entonces, pues, por supuesto, una elección donde sí podamos participar sin ningún tipo de amenaza. Y también que ese acuerdo establezca acuerdos mínimos en lo económico, en lo político, en lo social, que ya hemos venido discutiendo a lo largo de esta campaña.
Ahora, Rey, ese escenario es muy complicado, pero hay otro adicionalmente, que es la posibilidad de que el tribunal, no solo el Tribunal Supremo, incluso hasta un tribunal de parroquia, como ha sucedido, bueno, declare la nulidad de del proceso, sí. Y entonces no se pueda ni siquiera llegar a la primaria. ¿Cómo ves ese escenario?
Es el escenario más complicado. Por eso es que la dictadura ataca la primaria, porque la primaria no solamente la escogencia de un candidato, la escogencia también del liderazgo de una oposición. Una oposición que ha estado fragmentada, dividida, ¿verdad? Que por distintas situaciones que se han presentado en el pasado. Y que la primaria no solamente sirve para la escogencia de ese candidato, sino para escoger la persona que pueda liderar y poder dar espíritu de cuerpo desde acá hasta la elección del 24. Por eso entonces es que vemos estos señalamientos que se comienzan a hacer, denuncias que hace este señor en su programa de los miércoles, para tratar de amedrentar, sobre todo de coaccionar a las distintas comisiones, tanto nacionales como regionales, a atacar y acabar de una vez por todas por la primaria, por el temor, el pánico que le genera que la oposición, pues, pueda tener un candidato que unifique la política venezolana. Ese es un temor que tenemos todos nosotros el día de hoy, y hay que reconocer que a la fecha no se ha discutido tener un planteamiento unísono de todos los candidatos del que hacer, ¿sí? Al rompe está, bueno, de seguir adelante, continuar con un espaldarazo con la Comisión Nacional de Primaria, pero todos sabemos también de lo que es capaz la dictadura de hacer, ¿no? Cómo es capaz de amedrentar para después ese amedrentamiento, y lo va a masificar comunicacionalmente para generar el terror, ¿no? En varios de estos miembros de la Comisión. Gracias a Dios, ¿no? Hasta la fecha, tanto Casal como quienes lo acompañan, bueno, han seguido avanzando, han manifestado cualquier tipo de respuesta y argumentación, tanto política como jurídica, ante los ataques que se hacen. Pero bueno, todos sabemos, como tú bien lo dices, el referéndum revocatorio, por ejemplo, del año 2022, que estaba apuntado por esa fecha, tribunales municipales, este en 16, tribunales municipales evitaron de que esto se pudiera ejecutar, y pareciera que hoy están encaminando esto por la misma vía. Por lo tanto, hay que preparar una respuesta inmediata. Y en las próximas horas es posible que nosotros estemos acordando ya más o menos un tipo de estrategia para ello. Y otra de aquellos que quieran regresar, y hay algunos que quieren regresar de dos maneras. Uno que quiere regresar porque, bueno, simplemente está en una situación muy calamitosa. Y a esos hay que brindarle una opción distinta, no solamente traerlos, sino darles asesoramiento para que puedan retornar al país. Y por qué no decirlo, inclusive hasta algunos planes paliativos para que puedan retornar, garantizar de que lleguen. Y otros que están con la intención de retornar, no brindarles políticas de desarrollo integral que vayan más allá del financiamiento a proyectos que puedan plantearse, de emprendimiento como tal, con la creación de un fondo para emprendimiento único y exclusivamente para las personas que migraron del país, de reconocimientos de estudios de manera más expedita que haya podido realizar en todo este tiempo, y en fin, una serie de políticas que seccionan, ¿no?, a la migración venezolana de acuerdo a la situación que se nos presente, porque son realidades distintas que hay en este momento en todo el mundo. Como bien lo dice, ya 8 o 7 millones de venezolanos que no deja de ser un capital humano importante que podamos nosotros utilizar para la recuperación del país.
Pero muchísimas gracias, Freddy Superlano, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Andrés Velázquez, quien es candidato a las primarias de la oposición venezolana para elegir el representante de este sector que concurrirá a las elecciones presidenciales de 2024.
Sí, Alejandro, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto a los migrantes venezolanos, y su visión sobre el desarrollo de estos importantes comicios. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Saludos, un abrazo y gracias por este contacto y esta conversación.
Gracias a ti, Andrés. Andrés, ¿cuál es tu propuesta al país? ¿Cuál es tu enunciado fundamental al país? ¿Y en qué se diferencia de los que hacen otros candidatos en la primaria?
Bueno, yo he venido planteando que la situación, el contexto país que tenemos hoy, es un país de humillaciones, es un país donde no se respetan derechos humanos, es un país donde no hay calidad de vida porque los servicios públicos prácticamente o son de muy mala calidad o por supuesto no existen. Estoy hablando del tema de la educación que se ha venido a menos, estoy hablando de servicios como electricidad o garantía de agua potable en las tuberías, estoy hablando de medio ambiente, de recolección de basura, estoy hablando de empleo, estoy hablando de salarios, estoy hablando de todo esto, que me llevan a concluir en que Venezuela es un país donde todos estamos, la gran mayoría del país, sometido a humillaciones por esta banda de corruptos que hoy detenta el poder en Venezuela. Y eso me ha llevado a plantear un mecanismo o una fórmula, un proyecto que he denominado el proyecto de la Venezuela digna y sustentable, que interconecta o articula tres ejes fundamentales que se repotencian uno con otro. Y hablo de la dignificación de la economía, hablo de la dignificación de las personas y hablo de la dignificación de la política. En este sentido, hablando de esto, bueno, por supuesto que en cuanto al tema de la dignificación de la economía, como elemento sobresaliente, estoy planteando una apertura petrolera robusta en la cual apalanquemos o amarremos, atemos todo lo que tiene que ver con el tema del crecimiento económico, porque sin este crecimiento económico y, por supuesto, otros planteamientos relacionados con él, no podremos hablar de esa reforma social de la que estoy hablando, que está atada precisamente al tema de la reforma económica. Por ejemplo, estoy hablando de constituir un fondo de regalías nacionales atado al tema petrolero, un fondo de regalías petrolera nacional, del cual pongamos a depender para darle estabilidad, certeza y seguridad a las pensiones de los trabajadores que son hoy día pensionados en Venezuela. Y, por supuesto, eso involucra una reforma social total, absoluta, porque más allá de lo que fue la Ley de Seguridad Social Integral del año 2022, en la que, por cierto, participé en su construcción como parlamentario y que hoy día no se aplica, tenemos definitivamente que dar hacer allí una reforma. Y en cuanto a la dignificación de las personas, estoy hablando de restablecimiento del salario, de devolver la importancia social del trabajo con ese ajuste periódico que tenemos que hacer y progresivo en materia de salario, restablecer todos los derechos laborales de los trabajadores, por supuesto, atender todo el tema relacionado con lo que tiene que ver con el empleo y por supuesto restablecer libertades sindicales, todo esto que tiene que ver con el mundo laboral y con el cual me siento completa y totalmente identificado, porque yo vengo precisamente de las filas del movimiento obrero y de ser un activista sindical. Mira, cosa que conozco muy bien y que por supuesto estamos impulsando. Y en cuanto a la dignificación de la política, estoy hablando de impulsar a fondo una modificación en la Constitución que elimine definitivamente todo lo relacionado con el tema de la reelección indefinida, que elimine el tema de los presos políticos, es decir, libertad para todos los presos políticos en Venezuela, que restablezcamos derechos humanos, que restablezcamos el derecho a elegir de verdad, verdad en Venezuela y que haya alternabilidad democrática tal como está planteado en la Constitución de la República. Yo diría que a grandes rasgos estos son parte de los planteamientos que estamos haciendo.
Andrés, y pasando ya a los temas más internos ya de las primarias, ¿no? Parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Uno, proseguir sin cambios, dado que la inhabilitación puede ser ilegal, o buscar mecanismos para generar un acuerdo sobre una candidatura alterna. En caso de que los desarrollos de la situación exijan el llegar a un acuerdo, ¿cuál crees que sería la fecha límite para esto? ¿Y cuál es tu visión sobre este tema?
No, yo la visión que tengo de esto es que este es un tema que no puede abordarse ahora, porque estaríamos sencillamente, si abordamos este tema, estaríamos comprando el relato o el sofisma que plantea el régimen en su falso relato de inhabilitados. Porque en Venezuela no hay inhabilitados. Estrictamente constitucional y legalmente hablando, no hay inhabilitados en Venezuela. De manera que para mí no existen esas limitaciones de inhabilitaciones hechas por el régimen. Y si todos estamos de acuerdo con esto, pues sencillamente no podemos comprarle el relato que hace el régimen o la dictadura del tema de inhabilitados para ponernos a hablar, como plantean algunos, cosa que con la que estoy en absoluto y total desacuerdo, que nos estén planteando ya un mecanismo de sucesión, porque según ellos, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero eso lo aplica el régimen. Ya veremos si eso lo admitimos de una vez. Bueno, sencillamente nos estamos poniendo de rodillas y nos podemos dar por derrotados. Si permitimos eso por parte del régimen, sencillamente estaríamos ya burlando la propia primaria. Porque hoy por hoy, lo que debemos estar claros es que quien resulte vencedor, inhabilitado o no, porque todos estamos bajo riesgo con esta dictadura, nadie está a salvo. Lo que tenemos que estar pensando es cómo desarrollar una estrategia para defender esa candidatura dentro y fuera del país. Ese es el planteamiento o la visión que tengo en relación a este tema.
Andrés, en tu propuesta, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuáles son las acciones que te plantearías con relación a los venezolanos que están en el exterior? Prácticamente más de 7 millones de venezolanos.
Sí, bueno, nadie se va por gusto de Venezuela. Eso, el que crea que aquí la gente se va a jugar la vida en la selva del Darién, atravesando mares, ríos, desiertos, y perdiendo la vida en ello y bueno, y poniendo en juego también la de sus familiares, bueno, por gusto está equivocado.
Sí, Muchísimas gracias, Andrés Velázquez, por acompañarnos en el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Andrés.
Vale, saludos, muchas gracias a ustedes.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un...
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.